Es para mí un honor poder compartir la palabra de Dios, en especial esta serie de enseñanzas tituladas La evidencia de tener el Espíritu Santo morando en ti, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, como es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu Santo? En el libro del apóstol San Pablo de Galacia, capítulo 5, verso 22, podemos ver cuáles son esos frutos. Capítulo 5, verso 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos viendo, estamos estudiando la novena evidencia o manifestación de tener el Espíritu Santo morando en nosotros y es el fruto del Espíritu. Y hemos hablado que aunque son nueve las manifestaciones, el Señor nos habla de el fruto en singular porque es el carácter de Jesús y es el carácter del cristiano como un todo. Y podemos ver que es un estilo de vida, y es un estilo de vida muy diferente al que viven las personas del mundo. Es un estilo de vida que anhelan todos aquellos que están en el mundo, pero que no lo pueden tener porque no vienen a Cristo. No vienen a Cristo, que es la fuente del perdón y la fuente del Espíritu Santo para tener el fruto del Espíritu. Imagínate una vida llena de amor, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta, el amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el amor que nunca deja de ser. Imagínate una vida llena de gozo en todas las circunstancias, una vida llena de paz en cualquier circunstancia, una vida llena de paciencia, macrotumía, largura de ánimo ante las ofensas de personas que te agreden. Imagínate una vida llena de benignidad, como estaremos estudiando hoy, de gentileza, de amabilidad. Una vida llena de bondad, buena voluntad para todos, benignidad en acción. Una vida llena de fe, pero no es la fe para salvación, sino que seas confiable. Que las personas que te rodean sepan que pueden confiar en ti, por tus frutos. Una vida llena de humildad, de mansedumbre, de dominio propio. Imaginémonos una vida así. ¿Cuánto gozo hay en una vida así? ¿Cuánta felicidad hay en una vida así? ¿Y cuánto gozo hay en las personas que viven alrededor de alguien en quien el fruto del Espíritu se está manifestando? Ciertamente quiero introducir esta enseñanza del día de hoy hablando acerca de cuánta diferencia puede hacer en una vida el tener esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu o no tenerlas. ¿Cuánta diferencia? Mira, una diferencia del cielo a la tierra. Y eso no solamente lo puede hacer en una vida, lo puede hacer en un matrimonio, lo puede hacer en una familia, lo puede hacer en nuestra sociedad. Como decíamos anteriormente, las personas andan buscando una receta de cocina para ser felices. Las personas andan buscando una receta de cocina para la restauración de sus matrimonios. Las personas andan buscando una receta de cocina que seguir al pie de la letra para la restauración de sus familias, para la solución de sus problemas, para ya no tener más problemas en esta vida. Las personas andan buscando que se ore por ellas, que se les imponga manos, que se les reprenda espíritus y demonios, que se les desaten ataduras o cadenas de maldiciones. Pero eso, si somos honestos, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia entre una vida de gozo y paz, entre una vida plena, entre una vida realizada y una vida llena de dolor, una vida llena de tormento, una vida vacía, es que la persona tenga el perdón que es en Cristo Jesús. El perdón que es por la fe en Cristo Jesús, a través del arrepentimiento y la fe en Jesús. Y también Ese regalo maravilloso, además del perdón, que es el Espíritu Santo morando en él o en ella. Qué triste es ver hoy en día cómo las personas separan las cosas espirituales de las cosas de la vida diaria. Qué triste que hoy en día se separe lo espiritual de lo vivencial. Y eso no puede ser. Las personas piensan, el domingo es día de ir a la iglesia. El domingo es día de congregarse, porque la palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El domingo es día de alabar al Señor. Eso hasta mi niño con síndrome de Down lo dice. El domingo, Luisito, ¿qué día es el domingo? El día de alabar al Señor. La gente así también lo repite. Sin embargo, saliendo de la reunión, se transforman. Se transforman. Saliendo de la reunión, dejan eso guardado en una gaveta, en un rincón de sus mentes, para ir a vivir su vida diaria. Y no piensan que lo que acaban de escuchar es de suma utilidad para su vida diaria. No piensan, no meditan, no razonan que lo que acaban de escuchar de parte de Dios es de suma utilidad en su vida diaria. No lo piensan. Solo dicen, vamos a ir a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, qué bonito estuvo el mensaje, qué claro estuvo el mensaje. Algunos hasta llegan a decir, ¿cómo me habló Dios con este mensaje? Pero saliendo de la reunión, eso queda engavetado. Eso queda guardado en algún rincón del subconsciente para no acordarse más. Como si esto que escucharon no tiene relación alguna con lo que están viviendo cada día como esposos, como esposas, como padres, como madres, como miembro de la sociedad. Es como si un alumno de medicina, imagínate, desligara la teoría de la práctica. Es como si un alumno dijera, voy a llevar mis años de teoría y mis clases de teoría, y una vez que recibiera la teoría, guardara toda esa información en una gaveta de su subconsciente, en algún rinconcito de su subconsciente, de su memoria, y se fuera a hacer la práctica médica, sin aplicar en la práctica médica la teoría que aprendió. Yo creo que tú y yo no quisiéramos estar en manos de ese médico. Y así como no se puede desligar la teoría de la práctica médica, tampoco se puede desligar lo espiritual de lo vivencial. No. Es más, Dios te ha traído a este lugar, Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado enseñando para que apliques lo que aquí escuchas, lo que aquí aprendes, lo que aquí Dios te dice a través de su palabra y este tu servidor, en tu vida diaria, en tu vida diaria. Yo creo que lo que más le provoca a Dios un dolor inmenso no solamente es ver cómo un pueblo, cómo cada persona menosprecia el amor de su Hijo amado al morir en la cruz. Yo creo que a Dios no solamente le provoca un dolor inmenso el menosprecio de cada persona que no se ha convertido a Dios, que no se ha entregado a Dios, ese menosprecio ante tan grande amor, el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario, sino que también hay otra cosa que le provoca un dolor muy grande a Dios. ¿Cuál es? El que las personas separen lo espiritual de lo vivencial. ¿Por qué? Porque entonces no hay fruto, porque entonces no hay provecho, porque esto es en vano. No sé si me explico. Es como si te matricularas en la universidad como pensando nunca ejercer. Yo recuerdo el caso de un compañero de nosotros, de una provincia que estudió medicina con nosotros, cuyo padre tenía un próspero negocio de autobuses entre una ciudad y otra. Su padre tenía un próspero negocio de buses interurbanos. ¿Y su idea cuál era? Yo estoy estudiando medicina, pero yo no voy a ejercer la medicina. Yo estoy estudiando medicina porque me gusta, pero no la voy a ejercer porque yo me voy a dedicar a administrar los negocios de mi padre. O sea, esa persona fue a la facultad, aprendió una serie de conocimientos, y muchos, por cierto, era muy buen alumno, y esa persona fue a una práctica médica, pero él sabía de antemano que él nunca iba a poner por obra lo que estaba aprendiendo en teoría y en práctica. Qué triste es que mucha gente escucha la palabra de Dios para nunca ponerla por obra. Para nunca ponerla por obra. Porque creen que lo espiritual tiene un lugar en sus vidas y creen que el resto de lo que sucede en sus vidas tiene otro lugar. Me recuerda a aquellas cocinas donde hay una latita que dice café, y ahí va el café. Otra dice azúcar, y ahí va el azúcar, ayúdenme. Otra dice harina, y ahí va la harina. Otra dice sal, y ahí va la sal. Y cada una de ellas están a la par, pero separadas entre sí, ¿sí o no? Así es mucha gente. La gente dice, bueno, el domingo, día de ir a la iglesia. Lunes, día de ir al trabajo. Martes, día de otra cosa. Miércoles, día de otra cosa. Jueves, día de otra cosa. Viernes, día de otra cosa. Sábado, día de otra cosa. Domingo, ir a la iglesia de nuevo. Y ahí está, mira, como esos frasquitos de café, de azúcar, de harina, de sal, etcétera, todos los días de la semana, un día para cada cosa en especial, y el domingo para ir a misa, o para ir al culto, así de sencillo. Y lo que escuchan el domingo, ahí se queda. Lo que escuchan el domingo, ahí se queda. Como cuando echas el café y tapas el tarrito del café con la tapadera. Como cuando echas el azúcar y tapas el tarrito del azúcar con la tapadera. Así sucede, ¿sí me entienden? No, hombre, qué bonito habla, qué bonito explica, lo que quieras decir. Pero de ahí no pasan. El lunes, oíste el domingo que Dios te mandó a amar a tu esposa, a tu esposo, con ese amor que todo lo sufre, que todo lo soporta. Oíste el domingo que Dios, querido padre de familia, querida madre de familia, te manda amar a tus hijos con ese amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, que nunca deja de ser. Oíste un domingo que ese amor es fruto del Espíritu, que a la carne no le es natural amar con ese amor, y que si quieres tener el fruto del Espíritu, tienes que convertirte a Dios, nacer de nuevo, porque no has nacido de nuevo, y sales de aquí el domingo, y el domingo en la tarde, hay gritos, y hay pleito. Quizás saliendo de aquí, te propusiste agradar a tu familia, querido esposo, querido padre de familia, querida esposa, querida madre de familia, haciendo algo. Pero como no esté ese amor, luego viene el grito, luego viene el enojo, luego viene el pleito, luego viene la discusión, luego viene el campo de batalla en la casa. O el lunes, o el martes. Caray, hacía 2 días, acababas de oír que Dios está dispuesto a darte un amor que te va a llevar a amar, que te va a llevar a darte de tal manera que tu casa deje de ser un campo de batalla. Que tu casa deje de ser un lugar donde se lastiman los unos a los otros y donde hay más violencia que aún afuera en la calle, con tanta delincuencia. Y que Dios quiere darte ese amor, pero que tienes que convertirte a Él y nacer de nuevo, y que Él te va a regalar el Espíritu Santo, que no tienes que comprarlo con dinero, y te va a poner ese amor que es la solución para todo lo que ha sucedido en tu vida. Que es la solución para restaurar todo lo que ha sucedido en tu matrimonio. Es la solución para restaurar lo que ha sucedido en tu familia. Y sabes eso. Y sabes eso. Pero no te mueve. No te mueve. No te mueve a meditar. Señor, yo necesito ese amor. Señor, en mi matrimonio se necesita ese amor. Señor, en mi familia se necesita ese amor. Señor, pero ese amor yo no lo tengo. Ese amor tú me lo vas a dar, dijo el predicador. Pero solamente lo das aquellos que se convierten a ti, que se entregan a ti de todo corazón, porque ese amor es fruto del Espíritu, y el mundo no puede tener el Espíritu Santo, porque ni le ve ni le conoce. Entonces, Señor, yo soy del mundo, tengo que entregarme a ti, tengo que convertirme a ti. Señor, es una necesidad, sí, es una necesidad, no es una opción mi entrega a ti, no es una opción mi conversión a ti, es una necesidad. Señor, y como lo veo, si ahí está mi vida eterna involucrada, y está la vida eterna de mi familia, si ahí está mi felicidad, mi gozo, mi paz y la de mi familia, Señor, es mi más grande necesidad. Pero la persona no medita eso. No, no medita eso. Y no actúa a la luz de eso. Y no actúa a la luz de eso. Aunque Dios le esté hablando, aunque Dios le esté guiando, aunque Dios le esté conduciendo, aunque Dios le esté diciendo cómo Dios quiere en su gran amor, restaurar sus vidas, restaurar su relación con Dios, restaurar sus matrimonios, restaurar sus familias. Sí, restaurar su relación con la sociedad, darles gozo, darles paz, ese gozo y esa paz que buscan en el mundo, sin poderlo encontrar, porque es puro espejismo. Y qué triste es que a Dios le duele en su corazón, como decíamos, no solamente ver cómo cada persona menosprecia la obra de amor de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por ellos, sino que también como la gente dice, ¡ah, eso es espiritual, esto es otra cosa! Y separa lo espiritual de lo vivencial. Y no se preocupa por aplicar lo espiritual a lo vivencial. Y a Dios le duele por dos cosas. Porque cuando tú no aplicas lo espiritual a tu vida práctica, a tu vida diaria, lastimas a Dios y lastimas a tu prójimo. Porque pecas contra Dios y pecas contra tu prójimo. Pero también a Dios le duele porque tu vida de pecado te trae dolor a ti. Y Él te creó. No para que vivas esa vida como la que llevaba viviendo el apóstol Pablo, que decía, miserable de mí. Sí, sí, no para que vivas esa vida que vivía Saulo de Tarso, más bien, antes de convertirse a Dios. Saulo de Tarso, antes de convertirse a Dios, que decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino para que seas feliz. Porque Dios no solamente murió en la cruz para restaurar tu relación con Dios a través del perdón de tus pecados, sino para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu familia, para que ustedes tuvieran gozo y paz, como personas, como individuos, como pareja y como familia. Imagínate una vida llena de amor, ese amor que hemos descrito, lleno de gozo, una vida llena de paz, una vida de paciencia. Ahora imagínate una vida en donde también se manifiesta esta otra manifestación, este otro elemento del fruto del Espíritu, que es la benignidad, del cual quisiera estar hablando hoy. Hoy quisiera hablar de la benignidad y quisiera hablar de la bondad, porque son dos manifestaciones del fruto del Espíritu que se relacionan entre sí. Y déjeme decirle que esta quinta manifestación del fruto del Espíritu, que es benignidad, aparece en el griego koiné original en que se escribió el Nuevo Testamento con la palabra krestotes. Y tiene varios sentidos. Tiene varios sentidos. El primero es benignidad igual a gentileza. Benignidad, una persona de carácter afable, es decir, una persona de carácter amable. Una persona benigna, una persona de carácter afable, amable, cortés, una persona suave al trato, gentil, respetuosa, apacible, cariñosa, dulce, servicial. Casi me imagino a las mujeres pensando, ese suena como el marido idóneo. Y casi me imagino a los hombres pensando, cómo me encantaría que mi mujer fuera benigna. Y casi me imagino a los hijos pensando, si mi papá y mi mamá fueran así. Y casi me imagino a los padres pensando, si mis hijos entendieran esta predicación. Imagínate, primer característica o primer significado de esta quinta manifestación del fruto del Espíritu, benignidad. Gentileza, que quiere decir un carácter afable. Y yo quiero que saborees cada palabra. ¿Y qué es un carácter afable? Es decir, amable. Imagínate un hombre, una mujer, un esposo, un padre, una madre, hijos. Amables, amables, corteses, suaves al trato. Imagínate los gentiles, respetuosos, apacibles, mansos, calmos. Imagínatelo cariñoso, cariñoso, dulce, dulzura. Imagínate, dulzura es una característica de la benignidad y servicial. En otra palabra, o en otras palabras, es una persona, la persona benigna, la persona que tiene esta manifestación del fruto del Espíritu de benignidad, Es una persona que se esfuerza, óyelo bien, en el espíritu. Se esfuerza en el espíritu en ser agradable a su prójimo. En ser agradable a los que le rodean, a los que la rodean. Pero no solo en ser agradable a los que le rodean o la rodean, sino en hacer la vida agradable a los que le rodean. Esa es la manifestación que yo quería para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Imagínate, una persona que se esfuerza en el espíritu, sí, para ser agradable a los que le rodean, a los que la rodean, pero también para hacer la vida agradable a su prójimo. ¿Sabes tú en cuántos matrimonios ya no hay una relación agradable, aunque vivan juntos? ¿Sabes tú en cuántos hogares, ya no se puede llamar hogares, sino casas, porque los que viven ahí ya no llevan una relación agradable? Ya no llevan una relación agradable, más bien parece un campo de batalla. Sí. Pero imagínate una persona benigna viviendo en ese hogar, dando testimonio. Y luego otra benigna, y luego otra benigna, y luego otra benigna. Imagínate cómo será ese hogar. Pero no solamente benignidad es gentileza, carácter afable y todo lo que dijimos, sino que también benignidad es benevolencia. Y benevolencia es tener buena voluntad para con los demás. Benevolencia, tener buena voluntad para con los demás. Es siempre, siempre desear hacer el bien a los demás. Siempre desear hacer el bien a los demás. Pero no solo eso, también benignidad es ser indulgente. ¿Y qué es ser indulgente? Es que perdona fácilmente. Óyelo bien. Que perdona fácilmente. Y que disimula la culpa de otros. ¿Sabes por qué puede ser gentil? ¿Sabes por qué puede ser amable? ¿Sabes por qué puede ser cortés? ¿Sabes por qué puede ser suave con el trato de los demás? ¿Sabes por qué puede ser siempre cariñoso y dulce y servicial? No porque no lo ofendan. Sí, sí lo ofenden. Sí. No porque no le duela la ofensa. No, sí, sí le duele. Tiene sentimientos la persona. Sí le duele la ofensa. Pero la persona se propone a sí misma, se esfuerza en el espíritu a perdonar fácilmente. No tienes que andarle rogando, ¿me perdonás, amorcito? Perdóname. Vaya, yo sé que la regué. Perdóname. Y con un silencio que equivale a, en 5 días, ¿verdad? Lo voy a hacer, mientras tanto déjame meditarlo. O mientras tanto, sufrí un poco lo que yo sufrí, mientras me decido a perdonarte, hacen que toda la gente en ese hogar viva vidas miserables. No, no. La persona benigna, la persona llena de benignidad es indulgente, perdona fácilmente. Es más, disimula la culpa de otros o pasa por alto la culpa de otros. Esta es una persona benigna. Pero no solo eso. Es una persona que está llena de simpatía por otros. Está llena de simpatía por otros. Es decir, es una persona que tiene una cariñosa, lo definen así, una cariñosa consideración por otros. Una cariñosa consideración por otros. ¿Por qué? Porque tiene un continuo interés, sin esperar nada a cambio, por el bienestar de otros. Tiene un continuo, óyelo bien, un continuo. No es que hoy me interese el bienestar de otros y luego 2 días me interesa más mi bienestar y luego el tercer día me interesa el bienestar de otros y ahí la llevo de 7 días de las semanas. 3 días me intereso por el bienestar de otros, 4 días me intereso por mi bienestar. No, para nada. La persona es benigna. La persona, o sea, tiene simpatía, empatía, se preocupa por los demás, tiene una cariñosa consideración por otros, porque tiene un continuo interés. Y óigase, sin esperar nada a cambio por el bien de otros, porque tiene un fuerte deseo, tiene un fuerte deseo de ser útil a los demás, incluso a gran costo personal, incluso a gran costo personal. ¿Ven cómo se necesita haberse convertido a Dios y haber nacido de nuevo para tener el Espíritu Santo y dar este fruto? ¿Por qué? Porque en la vida sin conversión, sin nuevo nacimiento, sin el Espíritu Santo, ¿es una vida cómo? ¿Es una vida de entrega o es una vida egoísta? ¿Cómo es? Es una vida egoísta. Y mientras la persona tenga una vida egoísta, nunca va a tener buena voluntad para con los demás. Nunca va a desear el bien de los demás. Nunca va a ser benévolo, nunca va a ser indulgente, nunca va a perdonar fácilmente. Al contrario, se va a llenar de una amargura que olvídate. Nada de lo que haga la persona va a ser suficiente como para ganarse el perdón del amargado. No, no va a ser indulgente, no va a disimular la culpa. No, no va a tener simpatía por otros. Toda la simpatía va a estar centrada en él o en ella, porque así es el egoísta. Sí, toda su simpatía va a estar centrada en él o en ella, y quiere que toda la simpatía, es decir, esa cariñosa consideración por otros, de los que le rodean, esté centrado o centrada en él o en ella. Sí, nunca va a tener un continuo interés por el bien de otros, y menos un fuerte deseo de ser útil a los demás, incluso a gran costo personal, porque es egoísta. Si ven cómo no podemos desligar el nuevo nacimiento, la conversión y el nuevo nacimiento que viene después de la conversión, con una vida feliz, con una vida de gozo, con una vida de paz. Yo te pregunto, imaginémonos un esposo, para que lo apliquemos en la vida diaria, o una esposa, o los dos benignos. Imaginemos un esposo benigno, imaginémonos una esposa benigna, y imaginémonos los dos benignos. Yo te pregunto, ¿cómo es ese matrimonio? ¿Cómo es tener una relación con ese esposo? ¿Cómo es tener una relación con esa esposa? ¿Cómo es tener una relación con esos padres como hijos? Oiga, esto es el cielo en la tierra, ¿sí o no? A ver, seamos honestos, esto es tener el cielo en la tierra. Nomás imagínate una persona que además de tener un carácter afable, sea benévolo, sea indulgente, tenga simpatía por ti. Imagínate que tenga interés sin esperar nada a cambio, siempre por el bien tuyo, y que lo único que le preocupe sea tu bienestar. Así de sencillo. Que solo viva para tu bienestar. Así de sencillo. Porque tiene un fuerte deseo de ser útil a ti, incluso a gran costo personal. ¿Y cómo sería vivir con una persona así? Piénsalo. Ya sabes cómo es vivir con una persona egoísta, ¿sí o no? Ya sabes cómo es vivir con un esposo egoísta. Ya sabes cómo es vivir con un esposo egoísta. Ya sabes cómo es vivir con unos padres egoístas. Ya sabes cómo es vivir con unos hijos egoístas. Eso no tenemos que imaginarlo mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vive en los hogares sin Cristo. Y es terrible. Pero ahora imaginémonos cómo sería ese matrimonio, ese hogar, con Cristo. Con Cristo. Fruto de la conversión del esposo, de la esposa, de los padres, y luego la conversión de los hijos. ¿Cómo sería ese hogar? Sería un pedacito de cielo en la tierra. ¿Sabes? Es lo que el mundo anhela, pero nunca lo va a encontrar, porque lo busca en el mundo. Y lo que el mundo ofrece es como cisternas rotas que no retienen agua. Pero como la gente está empeñada en separar lo espiritual de lo vivencial, como la gente está empeñada a que lo que escuchan el domingo lo guardan ahí en la gaveta del subconsciente de su memoria y se van a vivir su vida separando totalmente lo que Dios les enseña aquí el domingo de la vida del resto de los 6 días de la semana, por eso es que viven como viven. Por eso es que viven como viven. Así de sencillo. Así de sencillo. Un escritor decía, la fuerza de esta quinta manifestación del fruto del Espíritu está en que la benignidad significa tratar a otros en la misma manera en que Dios nos ha tratado a nosotros. La fuerza de esta quinta manifestación del fruto del Espíritu está en que la benignidad significa tratar a otros, amigos y enemigos, en la misma manera en que Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Con qué propósito? con el propósito de llevarlos a la reflexión y al arrepentimiento de sus actos. Es decir, que abandone sus malas obras contra Dios y los seres humanos que le rodean y se entregue a Dios. ¿Con qué propósito ser benignos? Con el propósito de llevarlos a la reflexión y al arrepentimiento de sus actos o de sus malos actos, que abandone sus malas obras contra Dios y los seres humanos que le rodean y se entregue a Dios. ¿Cuántas mujeres oran por la conversión de sus maridos? Es más, ¿cuántas mujeres piden oración a otras personas en sus denominaciones por la conversión de sus maridos, de sus hijos? ¿Cuántas mujeres pactan? Y no digo que lo hagas, no lo hagas, pero ¿cuántas han pactado y han dejado miles de pesos ahí a gente mentirosa? Porque Dios no cobra para hacer misericordia, porque Dios es amor. ¿Cuánta gente ha dejado miles de pesos? Y si no tienen dinero, dejan una estufa, una refrigeradora, una cadena de oro, lo que sea. Un anillo de oro ahí. Pactando para que Dios transforme la vida de sus esposas y de sus hijos. Quizás cuántos hombres han hecho eso también. Han orado, han pactado, han hecho mil cosas, ¿verdad? Ayunado, vigilias de oración, cadenas de oración, para que Dios transforme sus mujeres y sus hijos. ¿Y cuál ha sido el fruto? Seamos honestos. ¿Cuál ha sido el fruto en la vida de la religión? ¿Cuál ha sido el fruto de hacer todo esto sin primero tener una conversión para con Dios y un nuevo nacimiento? ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Quién me quiere decir cuál ha sido el fruto? Seamos honestos, ¿cuál ha sido el fruto? Ha sido en vano. Claro, ha sido en vano. Ha sido en vano, no ha servido para nada. Ahora yo quiero preguntarte, imagínate un hombre, una mujer, que nunca ha ido a un instituto teológico, pero que se convierte a Dios de todo corazón, se entrega a Cristo, Dios le perdona, Dios le da el fruto del Espíritu Santo, y ese hombre o esa mujer empieza a amar a su cónyuge, empieza a ese padre, esa madre, a amar a sus hijos con ese amor de Primera de Corintios 5. ¿Qué crees que va a pasar? Además de su oración personal y de su ayuno, ¿qué crees que va a pasar? Empieza a reflejar ese gozo y esa paz que da Cristo en todas las circunstancias. Puede tener esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo. Este carácter afable. Puede tener esta benevolencia, esta indulgencia, esta simpatía. ¿Qué crees que va a pasar en la vida de los que conviven con él o con ella? De repente van a notar un cambio de inmediato, ¿sí o no? Van a notar un cambio y van a decir, ¿qué está pasando en mi esposa? ¿Qué está pasando en mi esposo? ¿Qué está pasando en mis padres? ¿Qué está pasando en mis hijos? ¿Sí o no? De repente van a empezar a ver ese cambio. Van a empezar a ver primeramente ese cambio en el trato. A través de ese amor. A través de esa paciencia. A través de esta benignidad. Van a empezar a ver el cambio en el trato. Y entonces, en primer lugar, a cesar la guerra. Sí, va a cesar la guerra. Ya no hay hostigamiento. Ya no hay hostilidad de parte de un esposo para una esposa, de una esposa para un esposo, de unos padres para unos hijos. Ya no hay hostilidad, no hay hostigamiento. Entonces, como que hay una tregua, se saca la banderita blanca y todo el mundo, al contrario, está a la expectativa. Pero no solo la expectativa, le está gustando lo que está pasando en su casa. Le está gustando el cambio de su esposo, le está gustando la nueva relación con su esposo, le está gustando el cambio de su esposa, le está gustando la nueva relación con su esposa, a los hijos les está gustando el cambio de sus padres y la nueva relación de sus padres con ellos, ¿sí o no? Así de sencillo. Y al romperse la hostilidad de un frente para con otro, ¿qué sucede? Como fruto natural, la atracción. Hay una atracción. ¿Cuánto más si no solamente se rompe la hostilidad, sino que también esto se acompaña de un perdón sincero? ¿Cuánto más si la persona que se ha convertido a Dios, cuánto más si la persona que ha nacido de nuevo y es llena del Espíritu Santo y tiene estos frutos, no solamente tiene un cambio de conducta, sino que va a la persona o a las personas que ofendió y les pide perdón de todo corazón? El esposo con la esposa con el esposo, el padre con los hijos, la madre con los hijos. los hijos con sus padres. ¿Qué sucede si no solamente hay un cese de fuego, sino que también hay una súplica humilde y honesta de perdón? No solamente hay cese al fuego, hay atracción. Hay atracción. Hay atracción hacia las personas. La esposa se siente atraída hacia el marido hacia la esposa, los hijos hacia los padres hacia los hijos. Ya es agradable vivir en esa casa. Ya no hay que andar buscando excusas para estar fuera de la casa. Ya el papá no tiene que andar buscando excusas, el esposo no tiene que andar buscando excusas, que tiene que quedarse hasta tarde en el trabajo para hacer más dinero, para suplir las necesidades, cuando en el fondo lo que se quiere es huir de la casa. Ya la esposa no programa ir al súper a las 5 de la tarde cuando pudo haber ido en el día que no estaba el marido, para tener excusa para salirse de la casa cuando el marido llega y llegar a las 8 de la noche. Es que no sabes la lista que tenía, es que no sabes cómo estaba el súper de lleno, es que vos conoces el tráfico. Pudo haberlo hecho a las 10 de la mañana. Mira, a las 9 tú vas al súper, hay poca gente en el súper, hay poco tráfico, pero no quería. Lo planeó para la tarde porque dijo, mi marido llega a las 5 a esa hora, o mi marido llega a las 6, me voy a las 5, vuelvo a las 8. No lo veo. Ya nadie tiene que andar huyendo. Mira, ya los hijos no están ahí metidos en el cuarto, cada quien en su televisión. No. O ya los hijos no andan poniendo excusas de que tienen que ir a trabajar al internet, a un ciber, porque no tienen internet en su casa o donde su amiguito. Ya no hay excusas. Ya el ambiente del hogar se transforma y la casa empieza a ser deseable. Así de sencillo. Pero no solo eso. Cuando las personas empiezan a entender quién obró ese cambio, quién obró esa transformación, ¿quién ha puesto ese amor en el corazón de esa persona? ¿Quién le ha dado ese gozo? ¿Quién le ha dado esa paz? ¿Quién le ha dado esa paciencia? ¿Quién le ha dado esta benignidad? Y reconoce que es Dios, la persona empieza a considerar los que viven con el que ha tenido la transformación, la conversión y el nuevo nacimiento. No solo empiezan a considerar, ¿verdad?, una nueva relación, sino que empiezan a considerar una relación con Dios. No solo empiezan a considerar una nueva relación entre pareja, entre hijos y padres y hijos, sino que empiezan a considerar una relación con Dios. Así de sencillo. Con Dios. El Dios que obró ese cambio. El Dios que obró ese milagro. Y las esposas, los esposos, empiezan a reunirse. Empiezan a escuchar la palabra de Dios, y cuando escuchan la palabra de Dios, la verdad, entonces el Espíritu Santo los va guiando a toda verdad, y un día la esposa o el esposo, los hijos, se convierten también a Cristo. Pero qué triste es que muchos buscan los otros métodos. Oiga, pastor, ore por mi esposa, ore por mi esposo, ore por mis hijos. Oye, hermanito, hermanita, oren por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Hagamos una vigilia de oración por los esposos no convertidos, por las esposas no convertidas, por los hijos no convertidos. Y no estoy diciendo que no se deba de hacer eso. Claro que se debe de hacer. Claro que se debe de hacer. Pero ¿sabe qué? Todo eso tiene que ir respaldado con un trabajo personal en casa que comienza con una conversión a Dios y un nuevo nacimiento en la persona que mora en ese hogar. Esposo, esposa, padre o madre, o un hijo. Muchas veces la conversión de la familia viene por la conversión primeramente de un hijo, porque los padres son tan amadores de sí mismos más que de Dios, que por un hijo llega la conversión de ellos, por el testimonio de un hijo, por la oración de un hijo, sí, por el ayuno de un hijo, sí, por ahí llega la conversión de los padres. ¿Ven cómo lo espiritual no está desligado de lo vivencial? Yo aquí veo personas ya casadas, quizás ya con secuelas en su matrimonio y en su familia, por falta de este amor, por falta de este gozo, por falta de esta paz, por falta de esta paciencia, por falta de esta benignidad. Pero yo también veo personas jóvenes, sí veo personas jóvenes aquí, que estoy seguro van a querer formar un hogar un día. Personas jóvenes que quizás han visto la trágica realidad del matrimonio de sus padres. Personas jóvenes que quizás no quisieran que sus matrimonios fueran iguales al matrimonio que vivieron sus padres, o al hogar donde ellos vivieron. Yo pregunto, ¿cómo van a hacer que sea diferente? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer que sea diferente sus matrimonios al de sus padres? ¿Cómo van a hacer que sus hogares sean diferentes a los hogares donde ustedes crecieron? Solo hay una forma de que sea diferente. Que entiendan que esto que ustedes están escuchando aquí es la prioridad de sus vidas. La prioridad de sus vidas. Mira, si tú te quedaras sin trabajo y tienes una familia que mantener, Dios no te va a desamparar. ¿Cuántas personas aquí pueden dar testimonio hoy de que se han quedado sin trabajo y que Dios no los ha desamparado? Aunque sea frijoles y tortilla, han comido los tres tiempos con sus hijos. Levanten la mano. Ok. Para los que creen que su prioridad es mantener un trabajo, ¿ya vieron que no? Que Dios puede aún proveer sin trabajo. Pero yo te pregunto, si tú no te has convertido a Dios y tú no has nacido de nuevo y Dios no te ha dado el regalo más grande que es el perdón y el Espíritu Santo, cuyo fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, y tu vida está destruida, y tu matrimonio está destruido, y tu familia está destruida, ¿cuál es tu prioridad? Es esta, es entender esto. Y que el entendimiento de esto te lleve a meditar en tu estado, en el estado de tu relación con Dios, en el estado de tu relación con tu pareja, con tu familia, y a buscar a Dios de todo corazón para entregarte a Él y que Él obre en tu vida a través del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden cómo esta es la primer prioridad? ¿Cuánto me dolería ver estas personas jóvenes que un día van a desear formar un hogar? Van a querer casarse y formar un hogar. Estén sufriendo, estén padeciendo lo mismo de lo cual aborrecieron. Sí, lo mismo que nunca quisieron para ellos o para ellas en su matrimonio o en sus hogares. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no estoy hablando de tener una religión, de venir a un grupo y párate y siéntate y escucha y vete y vuelve el otro domingo, no, no. Una relación personal con Cristo, fruto de una entrega personal en arrepentimiento y fe. Si tú no tienes eso, tú nunca vas a tener el perdón, tú nunca vas a tener al Espíritu Santo morando en ti, tú nunca vas a tener este fruto y las manifestaciones de este fruto. Tu vida va a seguir siendo miserable, tu matrimonio miserable y tu familia miserable. Así de sencillo. Así de sencillo. La benignidad significa tratar a otros en la misma manera en que Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarlos a la reflexión. Mira, tu oración, tu ayuno, pero también las manifestaciones del fruto del Espíritu en ti, llevándolos a la reflexión, al arrepentimiento de sus actos, a que abandonen sus malas obras contra Dios y los seres humanos que les rodean, y se entreguen en fe al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios, dice, así nos ha tratado a nosotros. ¿Sí me entienden? Porque Dios así nos ha tratado a nosotros. Muchos quizás se preguntarán, ¿y cómo Dios nos ha tratado a nosotros siendo pecadores? ¿Cómo Dios nos ha tratado a nosotros siendo rebeldes? Siendo menospreciadores de su amor y de su misericordia. ¿Cómo Dios nos ha tratado siendo enemigos de Él? Bueno, primeramente déjeme decirle, no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. ¿Sí me entienden? No nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Salmo 103, 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a qué, a nuestros pecados. Y lo voy a leer de nuevo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros, ¿qué es? Pecados. Imagínese usted cuántas veces ha mentido desde que tiene 11, 12 años para acá. Imagínese. Imagínese usted cuántas veces se ha enojado con ira. ¿Cuántas veces se ha visto involucrado o involucrada en pleitos, en celos, en enemistades? ¿Cuántas veces de su boca han salido palabras hirientes a los demás? ¿O de sus pensamientos han salido pensamientos deseando el mal de los demás? Imagínese cuántas veces. Imagínese cuántas veces usted codició un hombre o una mujer ajena. Imagínese quizás cuántas veces usted fornicó o adulteró. Imagínese cuántas veces codició un bien, una propiedad ajena. Imagínese usted cuántas veces usted tuvo envidias. Imagínese cuántas veces o por cuántos años usted ha estado amargado o amargada, es decir, resentido o resentida contra alguien. Imagínese. No justifico al que le hirió. Imagínese. Ahora yo pregunto, ¿cómo le ha pagado Dios a pesar de todos esos pecados con que usted ha pecado contra Dios y contra su prójimo? ¿Por qué está hoy aquí usted? Porque Dios no le ha pagado conforme a sus maldades, porque Dios no le ha pagado conforme a sus pecados. Así de sencillo, no le ha pagado. Es más, si usted es honesto, si usted es honesta, mire, usted ya merecería estar muerto, estar muerta y en el infierno, seamos honestos. Usted ha pecado contra el ser que más le ha amado. Usted ha pecado contra Dios, el ser que más le ha amado, el ser más bueno con usted. Usted, mire, le ha mordido la mano a aquel que le extendió la mano en misericordia. O sea, usted, con todo respeto, ha sido como la serpiente cascabel, para que me entienda. A quien usted le tiende la mano, porque quizás usted la ve herida, y le muerde la mano, y le mete el veneno. Usted le ha mordido la mano a aquel que extendió su mano, clavada por los clavos, para amarle y para tener misericordia de usted. Imagínese, ¿cuán culpable es usted? ¿Cuán culpable es usted? ¿Cuán culpable es usted ante Dios? Imagínese. Y sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no le ha pagado. ¿Y cómo sabemos que no le ha pagado conforme a su maldad? ¡Mírese! ¡Mírese usted! Está sano, está sana, está lleno de vida, está llena de vida. Mire, su marido tiene trabajo para suplir las necesidades de su hogar. Si usted no tiene marido, usted tiene trabajo, señora, para suplir las necesidades de su hogar. Mire cómo sus hijos estudian. Mire cómo sus hijos van adelante en la carrera, en la universidad. Mire cómo sus hijos están sanos. Mire cómo usted está sano. Mire cómo usted está sana. Y mire cómo cuando se enferman, Dios suple el médico y las medicinas. Mire cómo Dios le ha rodeado de misericordias y bondades. ¿Sabe cómo le ha pagado Dios? Así. Pero ¿por qué, dice usted? Si ciertamente yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, con el propósito de llevarlo a la reflexión, con el propósito de llevarle al arrepentimiento de sus actos, que abandone sus malas obras contra Dios y los seres humanos que le rodean y se entregue en fe a su Señor y Salvador Jesucristo para perdón de pecados. ¿Cómo más nos ha tratado Dios? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Óigalo bien. No solamente Dios no nos paga, entiéndalo. No solamente Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades, a nuestras maldades contra Él y contra nuestro prójimo. Sino que además de eso, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ciertamente, apenas morirá alguno por ¿quién? Por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, ¿qué dice aquí? Cristo murió por nosotros. Oiga, mira lo que dice el verso 7. Esta es una realidad. Ciertamente, apenas morirá alguno, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿qué? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores. ¿Pecadores contra quién? Contra Dios, entiéndolo, cuando usted peca, contra Dios peca. Pecadores contra su prójimo, cuando usted peca, no solo peca contra Dios, peca contra su prójimo también. Siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Los judíos dividían a los hombres por su carácter moral en cuatro clases, óigalo bien. La primera estaba constituida por los que dicen, lo que es mío, y lo que es tuyo. Y estos eran considerados los justos, los que dan a cada hombre lo que es debido, o más bien, los que nunca dan ni toman. Y digo esto porque dice apenas morirá alguno por un justo. ¿Por quién? Por una persona que es justa en sus tratos, que da a cada hombre lo que es debido. O más bien, los que nunca dan, pero nunca toman. Los que dicen, lo que es mío, y lo que es tuyo, es tuyo. La segunda clase la forman los que dicen, lo que es mío, es tuyo, y lo que es tuyo, es mío. Le llamaban los acomodados, que piden prestado y prestan. La tercera clase era de aquellos que dicen, lo que es mío es tuyo y lo tuyo sigue siendo tuyo. Estos son los buenos, de los que habla la palabra de Dios. Apenas, ciertamente, alguien osaría morir por un bueno. Es decir, los que dicen, o los que tienen una manera de pensar y de actuar, lo que es mío es tuyo y lo tuyo sigue haciéndolo. Estos son los buenos, los que lo dan todo para el bien de los demás. Pero hay una cuarta clase que dice, lo que es tuyo es mío, y lo que sea tuyo será también mío. Estos son los impíos, los que toman todo, pero no dan nada. Y miremos lo que dice la palabra de Dios, nuevamente ahí. Romanos 5, 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, como ya vimos. Este justo ni da ni quita. Es decir, dice lo que es mío, lo que es tuyo, es lo justo. Claro, personas como esas son útiles en la sociedad y dice la palabra de Dios que por este tipo de personas que son justas, apenas morirá alguno por ellos. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, el que dice lo que es mío es tuyo y lo tuyo quédate con él. Oye, qué buena gente. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Oye, pero por el impío, por el pecador, que dice lo que es tuyo es mío y lo que tengas tú siempre va a ser mío porque te lo voy a quitar, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, egoístas, amadores de nosotros mismos más que de Dios y del prójimo, ¿Cristo qué dice aquí? Murió por nosotros. ¿Sabes qué hizo Dios? Eso hizo Dios. No solamente no nos ha pagado conforme a nuestras maldades y nuestros pecados, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda. A ver, espéreme. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Hemos pecado contra Dios? Sí. ¿Lo hemos ofendido? Sí. ¿Lo hemos lastimado? Sí, en su corazón. Sí. Oiga, ¿lo hemos aborrecido? Sí. ¿Hemos sido enemigos de Él? ¿Nos hemos levantado como enemigos de Él, aborreciéndolo, llamándonos a nosotros mismos y nuestro pecado, y el mundo, y al diablo? Sí. Oiga, ¿y aún con todo eso, no solamente no nos paga conforme a nuestras maldades? ¿Aún con esto, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros? ¿Y aún con esto, no quiere que ninguno se pierda? Oiga, pero si somos honestos, la condenación es lo justo para todos los pecadores. Sí, pero Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Así nos ha pagado? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Oiga lo que dice Dios, que aún retrasa su segunda venida. El Señor prometió venir por segunda vez y lo va a hacer. Y dice que el Señor no retarda su promesa, hablando de la segunda venida de Cristo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué? Paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca. Sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Oiga bien lo que dice el verso 10. Un día el Señor va a venir como ladrón en la noche. Imagínese esa escena. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos de la tierra van a arder y van a ser deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero ¿por qué todavía no viene Cristo en su segunda venida? ¿Por qué todavía no vemos todo esto que va a pasar con estos cielos y con esta tierra para tener cielos nuevos y tierra nueva? ¿Sabe por qué? La respuesta está en el versículo 9. Veámoslo de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Para perdón de pecados, para ser llenos del Espíritu Santo, para poder entonces manifestar el fruto del Espíritu Santo y todos los nueve elementos del fruto del Espíritu Santo, tener vidas felices aquí en la tierra y vidas felices en el cielo, para tener matrimonios alabando y glorificando a Dios aquí en la tierra, pero también matrimonios alabando y glorificando a Dios en el cielo, para tener familias alabando y glorificando a Dios en la tierra, pero también familias alabando y glorificando a Dios en el cielo. Yo le pregunto aquí, levante la mano el que quisiera que su familia glorificara a Dios aquí en la tierra, pero también cuando Cristo venga, estén a la derecha toda la familia y estén glorificando a Dios en el cielo. Levanten la mano. ¡Uy, todos! Gloria a Dios. Oiga, Dios lo quiere. Por eso no ha venido. Oiga, ¿usted no cree que Cristo, al ver tanta maldad, no está que rasca en el cielo por venir? ¿Usted cree que al ver tanta maldad, tanta injusticia, tanta mentira, tanto engaño, tanta destrucción, usted cree que no está que rasca por venir? Y dar a cada quien su pago, su merecido. Y reinar ese reino milenial y luego por toda la eternidad. ¿Usted cree que Él no quiere? ¿Usted cree que Él no anhela ver a sus enemigos postrados a sus pies? Claro. ¿Por qué cree que no lo hace? Por todos aquellos que aún no se arrepienten. Porque Dios quiere que se arrepientan, que vengan a Cristo para hacerlo el Salvador y Señor de sus vidas. Dios quiere que sean salvos por gracia, por la fe que es en Cristo Jesús. Dios quiere llenarlos de su Espíritu Santo y que empiecen a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y Dios quiere verlos no solamente nacidos de nuevo ellos, sino convertidos sus esposos y sus esposas, convertidos sus hijos o sus padres, convertidas sus familias. Y que le alaben, le glorifiquen aquí en la tierra y le alaben y le glorifiquen en el cielo. Oiga, ¿sabía usted que si usted no se ha arrepentido, usted es la causa de que Cristo no venga por segunda vez? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Oiga, ¿sabía usted que si usted no se ha arrepentido, usted es la causa por la cual Cristo no ha venido la segunda vez? Porque en su infinita misericordia, Dios no quiere que usted perezca, ni que su cónyuge perezca, ni que sus hijos perezcan, ni que sus padres perezcan, ni que su familia perezca. Él quiere que todos le glorifiquen aquí y le glorifiquen allá. Pero eso no va a suceder si usted no se arrepiente. Oiga, ya Dios ha hecho la mayor parte. ¿Mandó a su Hijo a morir en la cruz, sí o no? ¿Cristo resucitó, sí o no? ¿Le ha dado a usted la palabra de verdad, sí o no? Y aún detiene su segunda venida. Oiga, ¿qué más quiere usted que Dios haga? ¿Que se arrepienta por usted? No, eso no se va a poder. ¿Que crea para perdón de pecados por usted? No, eso no se va a poder. ¿Que se entregue a Dios para amar a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? No, eso le corresponde a usted y me corresponde a mí. Eso no le corresponde a Dios. Dios no lo va a hacer. Oiga, ¿sabía usted que usted está retrasando la segunda venida de Cristo? Hasta un día en que Dios ya deje de contender con el hombre. Y todos aquellos que hayan menospreciado todo este amor, todo este trato de Dios para con ellos, por cuanto no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, esas personas que no obraron conforme al amor de Dios, porque no amaron a Dios ni le dieron gracias por tanto amor, esas personas van a llorar cuando Dios venga, porque no va a haber oportunidad. Van a llorar cuando Dios venga, porque no va a haber oportunidad ya más. Entiéndalo. ¿Cómo nos ha tratado Dios? Medite. ¿Sabe cómo le ha pagado? No le ha pagado conforme a sus maldades. ¿Sabe qué ha hecho al contrario? Siendo usted pecador, siendo usted pecadora, habiendo vivido yo en pecado también, Cristo murió por mí, murió por usted. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y déjeme decirle que esto no es de hoy, esto es desde antes. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Oiga el clamor de Dios desde hace muchos años. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del impío. Fíjate bien. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y qué, y que viva. Volveos, oye el clamor de Dios, volveos, Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el clamor de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios. No quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Sabe usted cuál es la palabra que resume que se vuelva el impío de su camino? Una, que se arrepienta. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Qué palabra resume toda esta frase? Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Una, que se arrepientan. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. En el corazón del hombre, el hacer bien al hombre, el tener comunión con el hombre, el que el hombre tenga una vida de gozo y de paz, el que el ser humano, junto con su cónyuge y su familia, le alabe, le adore, le glorifique y le sirva aquí y en el cielo. Esa ha sido la buena voluntad de Dios desde el principio. Desde el principio. Al punto que Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz. Y no solo eso. Lo resucitó también para nuestra justificación. Y no solo eso. Lo mandó en la persona del Espíritu Santo a convencernos de pecado, primeramente. Y luego a morar en nosotros, para darnos ese poder para vivir una vida consagrada a Dios, ¿sí o no? Pero no solo eso. Imagínese usted, detiene su segunda venida. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios hace eso? Con el propósito de llevarnos a la reflexión y al arrepentimiento de nuestros actos, para que abandone usted sus malas obras contra Dios y los seres humanos que le rodean y se entregue en fe a Jesús como su Señor y Salvador. En Romanos capítulo 2, verso 4, para terminar, se nos resume claramente cuál es la buena voluntad de Dios, cómo Dios nos ha tratado a nosotros. Y dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire cómo nos ha tratado Dios. Ha sido rico, superabundante en benignidad, en macrotumía, en soportar nuestras agresiones por nuestro pecado. Sí, ha soportado siendo Dios, siendo rey, cosa que no hace ni un presidente, ni un alcalde, las ofensas nuestras, día tras día por nuestro pecado. Su paciencia, sí, su paciencia en no pagarnos conforme a nuestros pecados, su paciencia en retrasar su segunda venida, en retrasar su juicio. Mire su benignidad, su longanimidad, largura de ánimo, sí, largura de ánimo que también lo lleva a soportar. Más bien aquí es crestotes, benignidad, y aquí es macrotumía. Aquí es crestotes, la riqueza de su benignidad, de su crestotes, de su amabilidad, de su gentileza, la riqueza de su ternura, sí, la riqueza de su ternura, de su paciencia y de su longanimidad, el soportar nuestras rebeldías, nuestras agresiones por nuestro pecado. ¿Con qué propósito? Que su benignidad nos guíe al arrepentimiento. Dios, en su benignidad, está bondadosamente dispuesto para con los pecadores, aunque no para con sus pecados. Entiéndalo. No malinterprete la benignidad de Dios. Dios está dispuesto a tratarnos amablemente, gentilmente, sí, con un suave trato, aún a manifestarse a nosotros de manera cariñosa, tierna, dulce, amorosa, pero no con nuestros pecados. Él aborrece nuestros pecados, porque sus pecados lo lastiman a Él, entiéndalo. Sus pecados lastiman a Dios, ofenden a Dios y a su prójimo. Su paciencia, como Dios no viene a ejercer juicio, aún retrasa su segunda venida, dando oportunidad a su gracia, a su misericordia, a su perdón por medio de la fe en lo que Cristo Jesús ha hecho, a su longanimidad, su largura de ánimo. ¿A cuántas personas Dios no nos trató gentilmente, amablemente, con dulzura, para traernos a Él. Y por cuántos años no malinterpretamos esa gentileza de Dios, esa benignidad de Dios, pensando que aún en nuestros pecados, Dios estaba alegre con nosotros y se hacía de la vista gorda de nuestros pecados. Cuando la verdad es que no era eso. A Él nuestros pecados lo ofendían y lo lastimaban en lo más profundo de su corazón. Pero si Él era así, era para traernos a Él con lazos de amor. ¿Y cuántos tuvimos que pasar por una crisis? Una crisis en nuestras vidas. Quizás personas como yo, crisis de salud, otros crisis en su matrimonio, no lo sé. Crisis económicas, crisis por un vicio, tocar fondo, como le llaman, para finalmente voltear a ver su rostro a Dios. ¿Cuántas veces Dios no fue benigno y amoroso, tratándonos por el lado amable? Pero también cuántas veces Dios tuvo que actuar, aún en su benignidad, en su amor, en su ternura, con una crisis en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenía buena voluntad para con nosotros, a pesar de nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque Él tenía simpatía para con nosotros, esa cariñosa consideración por nosotros. Porque si dio su vida por nosotros, siendo pecadores, ¿cómo no querrá Él perdonarnos hoy en día si nosotros solamente somos humildes para reconocer que hemos pecado contra Él? Sí, que le hemos ofendido a Él, que lo hemos lastimado a Él, que hemos lastimado a otros, que hemos ofendido a otros y que aún hemos destruido nuestras vidas. Que apliquemos lo que aquí escuchamos a nuestra vida. A nuestra vida en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Y en nuestra vida en lo que respecta a nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu benignidad, Señor. Gracias por las riquezas de tu benignidad, con el propósito de atraernos a ti y de atraernos a la reflexión y al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Gracias porque tú no solamente quieres salvarnos de la condenación eterna y del poder del pecado, sino que también quieres restaurar nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestros cónyuges, nuestro matrimonio y nuestras familias. Pero eso solamente se puede si hemos nacido de nuevo. Si tú nos has dado el don, el regalo del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que tú quieres hacer. Que meditemos, que reflexionemos, para que luego vengamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, y ser primeramente perdonados y luego llenos de tu Espíritu Santo. Señor, tú mandas a los tuyos a ser benignos. Tú mandas a los tuyos a ser benignos. Señor, cuán necesario es que entendamos que lo que tú nos hablas aquí es para que lo pongamos por obra, no para que lo almacenemos o lo guardemos en una gaveta, en un rincón de nuestra mente, de nuestra memoria, de nuestro subconsciente, sino para que lo apliquemos a la vida diaria, porque ahí está la felicidad y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu benignidad. Pero sobre todo, gracias por cada persona que tú has traído para que pueda entender acerca de esta nueva vida que tú ofreces, acerca de cómo tú restauras los matrimonios y las familias y haces matrimonios y familias felices, sino también para que puedan entender que si no tienen estas manifestaciones, Señor, del fruto del Espíritu Santo no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, no te tienen a ti. Y no te tienen a ti porque nunca han nacido de nuevo. Y nunca han nacido de nuevo porque nunca se han querido convertir a ti, Señor. Y no se han querido convertir a ti, Señor, porque se aman mucho a ellos mismos. Porque no quieren nada contigo. Porque no te aman a ti, Señor. Porque si te amaran, al entender la grande ofensa de ellos para contigo, ya hubieran venido a ti con un corazón avergonzado, dolido, deseoso, deseoso de suplicarte perdón y misericordia, y tú les hubieras perdonado. Padre, que esta palabra pueda ser meditada y pueda ser puesta por obra, que no sea separada de la vida diaria, como no se puede separar la teoría de la práctica en la medicina, Señor. Padre, y que muchos puedan venir al conocimiento de Cristo, a la salvación, y que muchos puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Que en muchos se cumpla el propósito de estas enseñanzas, Señor, el cual no es mero conocimiento, sino una restauración de la relación contigo en sus matrimonios y en sus familias y con todos los miembros de la sociedad, Señor. Porque tú así lo has querido, Señor. Así lo quisiste desde el principio. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias. Amén.